Andalucía.
Cada tarde, Concejo Abierto en Herrián, la voz de nuestro medio rural.
La semana pasada estuvimos en el término municipal de Berantevilla, en la ermita de Santa María de Tobera, y hoy nos vamos al concejo de Tobera, pero ya a lo que es la zona urbana y a su iglesia parroquial. Y está con nosotros Isabel Mellén, historiadora, doctora también, ¿no?, en filosofía, ¿no?
Eso es.
Y experta en arte románico a la vez, y sobre todo, bueno, siempre mirando el papel de la mujer en la Edad Media, pero también en nuestros tiempos, porque más adelante hablaremos de las lavanderas y los lavaderos, en los que, bueno, de ello hablaremos más adelante. Pero, Isabel, las mujeres y el uso funerario de las iglesias, y te centras en el caso de la iglesia parroquial de Tobera, ¿no?, de Santa Eulalia, creo es, ¿no?
Efectivamente, porque la semana pasada me pasé por allí, por Berantevilla, por el ayuntamiento, para hablar sobre el papel de las mujeres en el patrimonio de la zona, ¿no?, de los diferentes concejos que lo componen. Y estuvimos hablando la semana pasada también sobre cómo en la ermita de Tobera había representaciones de la sexualidad que tenía mucho que ver con la vida de las damas, y en este caso nos vamos a otro de sus roles de género más habituales, que era el de gestionar la muerte. Y eso creo que se puede apreciar muy bien, y así lo intenté demostrar, en la iglesia de Tobera, pero la de Santa Eulalia, la iglesia parroquial.
¿Y en qué puntos tenemos que fijarnos si entramos en la iglesia de Santa Eulalia para quedarnos con esa gestión de la muerte?
Bueno, en cualquier iglesia que entremos, que hunda sus orígenes en la Edad Media, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de capillas a los lados, normalmente que conforman esa forma de cruz de las iglesias, ¿no? Eso suelen ser antiguas capillas privadas de familias que decidían enterrar ahí a sus difuntos.
Los panteones, que diríamos para,
para
hoy en día, ¿no?
Eso es. Los panteones que estaban en el interior de la iglesia, las familias privilegiadas, que obviamente pues tenían ahí sus espacios. E incluso podemos fijarnos también en la pared, a veces hay como algunos huecos, a veces pues como tenemos hoy en día la iglesia de Tobera, ¿no?, reutilizados, donde bueno, pues hay diferentes elementos litúrgicos, pero que en origen ahí indudablemente fue un sepulcro. Es decir, estaba pensado para la tumba de pared de una persona, pero hoy en día nos falta toda la información. Han retirado el sepulcro, han reutilizado ese espacio, pero nos quedan como marcas o huellas en los templos, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo las iglesias han funcionado a lo largo de los siglos como inmensos panteones familiares. En origen, cuando se suelen crear las historias de estas iglesias, suelen empezar en el románico, ¿no?, las crean las familias para enterrar allí a sus difuntos. Son las mujeres las que sobre todo gestionan esos rituales, pero según va habiendo poco espacio en la iglesia, pues van abriendo huecos alrededor, van llenándolos de heráldica, de elementos que remiten a su familia, y luego ya
sí,
posteriormente...
Sí, cada familia quiere mostrar su poder en el pueblo, en el concreto, ¿no?
Obvio, y además es que es la iglesia el lugar donde tienen que hacerlo, porque es el lugar donde va a pasar todo el mundo, todo el pueblo en un momento determinado o en otro, y al final hay que mostrar también allí quién manda, quién tiene el dinero y quién tiene el prestigio, y eso se demuestra en la iglesia, por supuesto.
¿Y en ese mundo funerario medieval cómo se desenvolvía? Porque claro, tenemos igual reminiscencias de etapas en las que la mujer siempre también ha sido, hasta recientemente, ¿no?, fechas, la gestora de todo lo que tiene que ver con los ritos funerarios. ¿Pero cómo era entonces? ¿O cómo lo podemos ver a través de ese templo, por ejemplo?
Bueno, de las damas, como comentábamos...
Cuando nos referimos a damas, ya nos referimos a
señoras, que tienen poder y que manejan, las líderes de los linajes.
Vale.
Sí, de ellas dependía la honra de la familia, ¿no? Esto ya estuvimos comentando la semana pasada, que al final les correspondía hacer la propaganda, el linaje. Y parte de esa propaganda se desplegaba en los funerales. Los funerales tenían que ser un evento público, sobre todo en estas familias. Había que mostrar un dolor exageradísimo por la pérdida de esa persona, aunque luego se llevasen a matar en la vida real, pero esto va de propaganda, no va de sentimientos. Eran ellas las que hacían un cortejo fúnebre acompañando a la persona difunta, se quitaban las tocas o los sombreros que les dan prestigio, ¿no? Se los quitaban, se los arrancaban, se ponían a llorar de forma desconsolada, a veces se lanzaban sobre el sepulcro. Bueno, eran muy teatreras. Pero todo ese teatro era necesario para externalizar el dolor por la pérdida de un miembro de la familia, ¿no? Y eso había que mostrarlo públicamente. O sea, que dirigían un poco todo ese teatro que había alrededor del difunto. Y luego también sabemos que solían recitar las heresiac o endechas, que son unos berchos que ellas improvisaban. Tenemos algunos de ellos ya del siglo XIV, XV, en el contexto del País Vasco, en euskera, que nos hablan pues un poco de las condiciones de muerte de esa persona fallecida. Y aquí es donde, digamos, ellas soltaban el speech, el discurso,
vale,
que le iba a servir un poco de relato familiar. Uh-huh. Pues contaban, si se había muerto una mujer de parto, ¿no? Pues ella se ha sacrificado por el linaje, ha muerto de parto, ella tendría que estar contenta, aprovechan para echar alguna puya al marido, cosas así. Uh-huh. Y, o por ejemplo, los hombres, ¿no? Pues ha muerto en la guerra, no sé quién le ha asesinado, nos vamos a vengar como familia. Entonces ahí ellas dirigían el discurso y la narrativa de lo que iba a pasar después de esa muerte, ¿no? Y de lo que había sido esa persona difunta. Y luego tenían la obligación de cuidar las tumbas. Y esta obligación se pasaba de madres a hijas o de suegras a nueras. Tenían que ir periódicamente a la iglesia, por eso eran espacios muy feminizados, porque estaban todo el día estas mujeres ofreciendo pan, ofreciendo vela, tejiendo textiles para colocar encima las sepulturas y adornar esos espacios, generalmente pues con la heráldica familiar o con algún otro elemento que les reconociese. Y estaban ellas sobre todo rezando muy cerquita de la persona difunta, porque eso iba a cortar sus días en el purgatorio, ¿no? En el más allá. Entonces, básicamente dirigían toda una serie de rituales que tenían que ver con la muerte, copaban las iglesias con esa especie de rituales, y esto pues a veces generaba discordia con los párrocos, sobre todo ya cuando vamos dejando la Edad Media y nos vamos adentrando un poco en época más contemporánea.
Tobera, ¿quién es el que financia? ¿Sabemos algo de la iglesia parroquial?
La semana pasada comentábamos también que en la ermita aparecía el nombre de Diego Hurtado de Mendoza como patrono del templo, y aquí en este caso sí que sabemos que hay otro Hurtado de Mendoza, al menos a mediados del siglo XVI, que es García Hurtado de Mendoza, que aparece como patrono del templo, es decir, es el propietario, el que también tiene allí pues su panteón o de su familia, ¿no? Su tumba.
Que puede ser uno de estos restos que tenemos hoy en día, ¿no?
Puede ser, no sabemos exactamente, porque por el libro de fábrica no se sabe y no ha llegado a nuestros días ningún elemento. Pero lo que sí nos ha llegado es una pieza que es espectacular. Es un retablo de mediados del siglo XVI, de esta misma cronología en la que tenemos a este García Hurtado de Mendoza, que representa a una Santa Catalina perfectamente esculpida. Es una obra ya renacentista, con un vestido precioso, una corona, lleva la espada, ¿no? Además, es un retablito que se podía cerrar y abrir, y tiene las puertas decoradas con tablas de madera pintadas por dentro, angelotes en la parte superior. La verdad es que es una preciosidad, una talla buenísima, muy bien realizada, y que además ha sido recientemente restaurada por la Diputación, o sea que la podemos ver en perfectísimas condiciones. Y lo interesante es que este García Hurtado de Mendoza, que le tenemos como ubicado a mediados de ese siglo, tiene una esposa que se llama precisamente Catalina de Zamudio. Entonces, muchas veces estas clases nobiliarias, para decorar sus espacios funerarios, lo que hacía era pues colocar un santo de su devoción. Y qué mejor que el santo que se llama como tú.
Sí, claro, evidentemente.
Esto lo hacía muchísimas veces. En los retablos a veces se puede saber o puedes intuir quiénes han sido los promotores viendo el tipo de santos que hay, ¿no? Dices, una santa un poco rara y un santo un poco tal, vale, es el matrimonio, ¿no? Entonces, en este caso, es lo más probable es que por rol de género y le tocase a Catalina de Zamudio el gestionar el espacio donde iba a estar enterrado pues su esposo, ella misma, sus hijos y donde estaban sus ancestros, y colocaría este retablo muy posiblemente financiado por ella para darse prestigio a sí misma y también al resto del linaje. En ese sentido es muy interesante cómo ella se hace presente también en este lugar privado dentro de la iglesia a través de este retablo y de esta imagen.
Tiene un tamaño bastante potente, ¿no?
Sí, sí, es una pieza de primera categoría.
Pues te digo, o sea, llamativa desde luego. Que en Altevía también un palacio de los Zamudio, creo, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, era vecina, vecina de la zona.
Berantevilla capital, vamos a decirlo, ¿no?
Berantevilla capital, al lado, Ita, hay un palacio que pertenecía precisamente a la familia Zamudio. Más adelante también encontramos otra mujer llamada igual que ella, que supongo que será alguna pariente o así. O sea que, bueno, Zamudios, probablemente la localidad le suene el apellido, y que sepan que tenían intervención en la iglesia y tenían un espacio privado también en la iglesia de Tobera.
De Tobera. En todo esto, el Concilio de Trento, ¿qué tiene que ver con la expulsión de las mujeres del ámbito, sobre todo en general, ¿no? Civil, religioso.
Sí, todo, ¿no? El Concilio de Trento la verdad es que no fue bueno para las mujeres y eso se aprecia mucho a nivel de parroquia, uh-huh. de lo que está sucediendo en cada parroquia de cada pueblo, ¿no? En este caso, si nos ceñimos a la misma iglesia de Tovera...
Hablamos de 1545 al 60 y tantos, ¿no?
Es un concilio muy largo.
Son de estos, esas cosas que pasaban antes que eran muy largas.
Sí, pero, se tiraron muchos años de concilio.
Es un concilio que marcó un antes y un después, ¿no?
En mediados del siglo XVI. Nos uh-huh. podemos quedar con mediados eso. Del siglo XVI, más o menos, ¿no? Uh-huh. Pues gracias a una compañera hincha en Urquiza que me pasó esta información, que ya había consultado el libro de fábrica, y me dio este dato que te voy a comentar, que me parece muy interesante, porque aquí se ve muy bien cuando se empieza a expulsar a las mujeres de estos espacios que eran privados, donde ellas tenían a sus difuntos, a sus personas difuntas, y cuando empiezan ya a ponerse firmes con estos rituales que ellas hacían, ¿no? Uh-huh. Tenemos que esperar, como decía, desde principios de la Edad Media que están realizando este tipo de rituales hasta, en este caso, en el caso de Tovera, 1571. En una visita del 3 de julio tenemos al licenciado Mazón, que es un visitador general, ¿no?, del obispo, enviado por el obispo Juan de Quiñones, y aquí se ve que le dice a la gente del pueblo, ¿no?, manda, so pena de excomunión y de 4 reales, ¿no?, uh-huh. que ninguna mujer se siente en la iglesia, dice aquí, del cepo y del estado de la cruz arriba. Es decir, ¿qué es esto del cepo, el estado de la cruz? Más o menos suponemos que tendría que estar en la zona del presbiterio. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que hasta entonces estas mujeres habían estado ocupando la parte donde se hacía la misa, donde que hoy en día está vetada a los párrocos. Habían estado en el propio presbiterio. ¿Pero por qué? Porque ahí estaban sus difuntos. Es decir, ellas se colocaban siempre donde estaban las tumbas.
Sí, sobre
las tumbas.
O sobre la familia, ¿no?
Claro, eso, lo más cerca posible de las personas
los
difuntas.
La familia.
Entonces, si nos fijamos también, las capillas funerarias están absolutamente pegadas al presbiterio en el caso de Tovera, pero es que donde el primer lugar donde se enterraba a los ancestros, según hacían la iglesia, era la cabecera. En el medio. Entonces ya se empieza a percibir en estos siglos cómo los sepulcros familiares molestan, vemos a muchos párrocos que directamente los retiran y luego eso genera pleitos con las familias, y sobre todo cómo hay mucha insistencia en que las mujeres no crucen cierta línea. A veces se marcan líneas en el suelo que las mujeres con tiza, que no deben cruzar, so pena de excomunión y 4 reales, como en este caso, sí. o con otras penas. Y aquí se dice que solamente en el caso de que trajeran añal, que el añal era como la ofrenda que se hace en los aniversarios de muerte.
Vale.
O sea, todo esto nos lo vincula ya, efectivamente, a rituales de difuntos que hacían las mujeres. Entonces dicen, vale, solamente si vas a traer esa ofrenda una vez al año... Puedes traspasar esta frontera, pero si no, tienen que mantenerse al margen.
Que no estés en el campo visual de todo el pueblo llano.
Ni en el campo visual, ni en el espacio que ellos querían reclamar para sí, pero que en ese momento estaba ocupado por las tumbas de las familias. Uh-huh. Entonces se ve el cambio que hay de esos rituales que se hacían en el interior de las iglesias y que tenían como protagonistas a las mujeres, uh-huh. cómo eso se va al traste directamente con Trento, que es cuando ya se empiezan a poner firmes con esta cuestión y empiezan a prohibir todas esas demostraciones. Uh-huh. Sí que es verdad que antes se había intentado prohibir también la heresía con las endechas, a finales de la Edad Media, ¿no? Que cantaran esos versos en los funerales. Habían ido como cortándoles un poco uh-huh. el poder que ellas tenían y que mostraban a través de esos rituales de difuntos, que la práctica las convertía casi en sacerdotisas de su propia religión.
Eso es. Bueno, pues Isabel Millén, muchas gracias por acercarnos a este ámbito. Fíjate, de Tovera al panorama internacional de aquella época, de la Edad Media, y de cómo incidía también esto en, bueno, cosas que también tiene el propio templo y que, bueno, que no hay que irse muy lejos para ver bueno, las incidencias que tienen las decisiones de los hombres de aquel tiempo.
La historia también pasaba por Álava.